Bienvenidos al podcast de José Ángel Rubio, episodio 101 a finales de agosto de 2020. Y dependiendo de dónde vivas, del Ecuador, tu vida puede ser que vuelva a la normalidad, al inicio del curso escolar y al final del año donde vuelven todos los interesantes lanzamientos, o si estás al sur, que la cosa sea totalmente diferente. En cualquier caso, es el final del año y el final del año es cuando vamos a empezar a ver cómo los lanzamientos aparecen por doquier, en cualquier segmento donde mires, bien sean drones, bien sean cámaras, lo que quieras, todas estas cosas que tanto nos gustan van a empezar a venir como rosquillas antes de la campaña de Navidad y aquí las vamos a cubrir todas. Así que como ya hemos tenido una, sin dar más dilación al asunto, empecemos de una vez y hablemos de todas ellas. Mi nombre es José Ángel Rubio, aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Pocas sorpresas ha sido el lanzamiento de esta semana. Hablo del Osmo Mobile 4. Si has seguido un poco la actualidad y has seguido un poco las filtraciones, pues te darás cuenta que es un producto que le han caracterizado dos cosas. Una es que no ha tenido cierto entusiasmo, es un producto que está ahí y que, bueno, cada año tenemos uno. Es cierto que es el más barato probablemente del portfolio de productos de DJI y que por tanto se vende como rosquillas y además está al alcance de cualquiera. Y por otra parte, la verdad es que, pues, ya nos lo esperábamos. Pero son de estas cosas que hay que pasar por ellas porque supuestamente cuando pasemos de esta, cuando pasemos del próximo Ronin, que hablaremos de él ligeramente hoy también, supuestamente vamos a tener un pequeño plato fuerte antes de que acabe el año y todos sabemos lo que esperamos, que sea otro dron y que sea el dron FPV y que nos dé un entusiasmo más antes de que este año acabe. ¿Y qué es lo que trae este Osmo Mobile 4 que lo hace diferente a los anteriores? Pues si lo comparas con la versión anterior, poca historia, francamente. El único aspecto revolucionario que ha traído, que para mí es importante, es el soporte magnético. Ahora se quita y se pone con una facilidad pasmosa, cosa que antes no ocurría. Si te vas a versiones más anteriores del 3, me refiero, equilibrarlo era un auténtico martirio chino. Y ahora las cosas son muy diferentes. Si el imán lo colocas en el lugar correcto, que para ello viene una plantilla especial a ese efecto, es colocar el imán en el gimbal y ya lo tienes preparado y dispuesto. Y aparte de eso me puedes decir, ¿y qué más cosas trae diferente con respecto a la versión anterior? Pues, siendo honesto y hablando brutalmente honesto, pues la verdad es que ninguna. Puedes pensar que si miramos con letra pequeña todas las mejoras que dice DJI en su web, que básicamente lo compara con la versión anterior, puedes pensar, sí, trae mejores motores, ya, pero ¿mejor con respecto a qué? Comparando uno con el otro, la verdad es que la mejora puede ser que no la notes para nada. Estoy hablando de un usuario que tenga la versión 3, el del año pasado. También dice que vienen todas las mejoras de software y que, por tanto, es una máquina bastante más interesante de actualizar. Es curioso que durante todos estos días que han sucedido desde que se presentó, mientras recibo el mío, curiosamente a fecha de grabación de este podcast faltan 24 horas para recibirlo y haré mi review particular para que tengas toda la información posible y en caso que quieras comprarlo, hagas la mejor decisión de compra. En todas estas semanas ha habido muchos de vosotros que me han dicho que han sido capaces de actualizar a la última versión de DJI Mimo, que es la aplicación que va a manejar este gimbal, y que por tanto han sido capaces de acceder a un montón de funcionalidades que la versión 3 no tenía y que supuestamente solo eran exclusivas del 4. Estoy hablando del efecto Dolly Zoom y estoy hablando de poco más, porque el Spin Shot, que es ese modo en el que el teléfono gira casi 360 grados, no creo que esté disponible en la versión 3, pero aún así, todos los anteriores, todos los modos nuevos de hyperlapses sí que están ahí. La nueva versión de Aftic Track 3.0, también está disponible. Por lo tanto, quedan ya muy pocas cosas a comparar uno con el otro y si lo tenías, aún te va a quedar muchos menos argumentos para actualizar. Pero antes de hacer la comparativa y de hacer el espectáculo morboso de saber si uno interesa frente al otro, vamos a ver qué más trae todo esto. Pues aparte de ese soporte magnético que para mí es bastante revolucionario, vuelvo a decir, y que dependiendo del formato que elijas, bien sea o un imán que se coloca en la parte trasera con una plantilla perfecta al efecto, o básicamente una pinza que sirve para aquellos casos donde uses el teléfono con carcasa. En cualquiera de los dos casos simplemente es colocarlo y listo. Por cierto, con respecto al imán que se coloca directamente en la parte de trasera de tu smartphone, DJI deja bien claro que si usas una carcasa, obviamente ese no lo uses, porque en cuanto coloques el imán, la carcasa ya no te va a valer. Esas son las cosas que parece mentira que sean necesarias decirlas, pero creedme que hay muchos usuarios que de repente se pueden ver atrapados en un teléfono con un imán pegado y una carcasa que no saben qué hacer con ella porque ya no les sirve, pero la necesitan. Aparte de eso, ¿qué es lo que trae más este Osmo Mobile 4? Y de momento no lo voy a comparar con la versión anterior porque eso lo voy a hacer a continuación. Bueno, pues es un diseño plegable, ahora ocupa algo menos espacio que versiones anteriores, incluso que la versión 3, dado que la parte final, la pinza que tenía el 3, ahora ya no existe al tener este imán. Tiene este modo de historias, que esto ya es una cuestión de software que sí que la tenía la anterior, un modo de gestos, que yo creo que estas cosas es que no se usan nunca. También tiene un modo de gestos otros drones y, francamente, aparte de usarlo para hacer el vacile con los amigos, poco uso tiene a efectos prácticos. Una versión nueva de Active Track 3.0 y el asunto este de poder cambiar de vertical a horizontal en todo momento para hacer tu vídeo según te interese, bien sea para TikTok o para Instagram o un vídeo regular. Aparte de esto, se incluyen tres modos de hyperlapses, un hyperlapse estándar, otro que han llamado motion lapse, que es el Osmo se queda en un sitio y tú le defines un punto de inicio y un punto de fin y él va haciendo la rotación o la trayectoria que le hayas marcado, y un timelapse común y corriente, la imagen se queda fija y hace fotos con el intervalo que le marques para al final hacer el efecto que tanto conocemos. Pocas novedades por aquí, pero nada más. Aparte de esto está el modo Spin Shot, que seguramente sea un modo que se ponga muy de moda al principio y pasadas unas semanas no volvamos a saber de él jamás. Pero si por cualquier razón empiezas a hacer vídeos con tu smartphone y esto lo usas, te voy a dar un pequeño tip al final para que el efecto sea bastante más impactante. Después puedes controlar temas de slow motion con la propia app, tiene fotos panorámicas 240 grados, fotos panorámicas 3x3 y todas estas cosas que ya veíamos en versiones anteriores. El truco al que me refería es que siempre tengas una persona a la que estés haciendo esta rotación, esta persona que esté en el centro de la imagen y al rotarlo que sea la atención donde se vaya al fondo sobre el entorno donde se encuentre esta persona o este objeto de interés. Entonces es cuando este efecto va a tener cierto impacto. Como os decía, la aplicación es DJI Mimo, puedes pasar de horizontal a vertical, puedes cambiar tus modos de foto a vídeo sin problemas, parece ser que se ha mejorado algo los motores y que por tanto si eres más agresivo a la hora de moverte, todo se recupera bastante bien. Si tienes la casualidad de usar lentes adicionales en tu smartphone, bien sea las una gran angular o cualquier tipo de lente que puedas tener de marcas como Moment o cualquier otra, que sepas que este Osmo Mobile es capaz de equilibrarlo esto también. Y poco más, esto es el Osmo Mobile 4. Otra reflexión que quería hacer es que si te fijas en los vídeos, más bien en los resultados de los vídeos de la gente que lo ha tenido en exclusiva y que ha sacado una video review en el momento del lanzamiento, habrás visto que el resultado es bastante moderado, por no decir mediocre. Y si te pones a pensar el porqué, la verdad es que nos podría dar para el podcast entero y no estoy por la labor de gastar el tiempo en eso, pero creo que básicamente las conclusiones son dos. Pues una es que un estabilizador para un smartphone, pues poca historia, poca mejora nos va a traer a la mayoría de la gente. Bien es cierto que en los tiempos que corre, aprender a hacer vídeo es un activo importantísimo. Métetelo en la cabeza o tatúatelo donde sea, pero aprende vídeo a todos los niveles, bien sea grabando, bien sea editando o bien sea en cualquiera de las formas que se te ocurran, haciendo efectos, siendo un experto en el color, en lo que sea, porque en el mundo que se nos viene encima, el vídeo va a tener una presencia cada vez mayor y cada vez más importante. Probablemente trabajes en un entorno donde lo que esté al otro lado es una cámara, donde estés hablando en una cámara y si tienes presencia, si tienes una buena predisposición dirigiéndote a ella, pues seguramente la gente que esté al otro lado te va a percibir de una manera mucho más impactante de lo que imaginas. Puede ser que necesites hacer entrevistas de trabajo, puede ser que necesites tener reuniones de trabajo, puede ser que necesites venderte por ahí, puede ser que necesites ayudar a alguien a promocionar su negocio o ellos mismos en vídeo, pueden ser millones y millones de aplicaciones. Así que aprender vídeo es algo muy importante. Tenlo en cuenta. Que no haya tenido éxito este producto no quiere decir que el vídeo no sea importante. Quiere decir que este producto no llama ya la atención. Por otra parte, el mercado está hipersaturado de productos similares. Gimbals que estabilizan cámaras grandes, que estabilizan smartphones, que estabilizan cámaras de acción, que estabilizan cámaras medias. Está a reventar por todas partes y tener un material estable es algo que ya todo el mundo cuenta con ello. Probablemente muchos de los smartphones que hay ahí fuera, de muchos de los que me estáis escuchando y que tenéis en el bolsillo, ya hace una estabilización por software más que decente y pienses que es suficiente. Por lo que sea, por cualquiera de estos motivos, este producto no ha levantado tanta expectación, pero créeme que es importante conocerlo. Así que, a pesar de todo, teniéndolo en cuenta, esta es mi valoración final, aunque necesito algo más de tiempo para jugar con él. Si vienes de la versión anterior, de la versión 3, francamente, ni lo tengas en cuenta, ni actualices. Si es un producto que usas y que te está llamando la atención ese imán, pero piensas que te puede estar aportando algo más, la respuesta es que no. No te aporta nada más. Quédate con tu 3 y disfruta de él. Si vienes de versiones anteriores, 2 o 1, por supuesto, entonces sí, entonces puede ser que este sea un producto que más bien llame tu atención. Primero porque es plegable, segundo por la posibilidad de hacer vídeos en vertical y seguro que por un montón de cosas más. Si es tu primer producto extra, aparte de la cámara que tienes tu smartphone, entonces sí que es un producto que probablemente sea de los primeros en adquirir. Si puedes aprender a usar, a dominar la cámara de tu smartphone con un producto más que brutalmente estable, pongámoslo así, porque llegarás a dominar este Osmo Mobile, y si encima fueras capaz de dominar cómo incluir un buen audio colocando un micrófono externo en tu smartphone, créeme que el producto que acabarías obteniendo llamaría la atención de mucha gente porque podría pensar que estás usando un equipo mucho más caro del que realmente utilizarías. Así que tampoco lo dejes tan de lado porque puede ser que a más de uno le dé un valor más grande de lo que piensa. Y esto es básicamente lo que quiero invertir hablando del Osmo Mobile 4. Dentro de poco verás una review mía en YouTube donde hablaré con un poco más de detalle, pero básicamente esto es el kit de la cuestión. Poco más le podemos pedir a un gimbal para un smartphone. En fin, el siguiente producto que vamos a ver seguramente dentro de muy poco es el Ronin 2. Es curioso el poco secretismo que le ha puesto DJI a este asunto. Si te fijas en su web, ya te dice el día 9 de septiembre de 2020 presentaremos un nuevo producto que es el Ronin, porque lo ponen claramente en su foto. No ocultan nada, es tan claro como el agua. Y una vez más, volvemos a encontrarnos en un mercado saturadísimo donde hay un montón de estabilizadores de cámara y seguramente ya han aprendido la lección, quieren quitárselo de encima, saben que hay que actualizarlo y quieren pasar a otra cosa más importante. Sabemos que Zhiyun, que es el siguiente, probablemente diría el siguiente fabricante en estabilizadores, ha sacado el Crane 2, que es su siguiente versión al producto anterior. Probablemente no se lleven mucho en precio y, francamente, dependiendo del tipo de usuario que sea, si esto es algo que necesitas, pues probablemente sea algo que pase muy desapercibido, de la misma forma que lo ha hecho el Osmo Mobile 4. Y a este respecto, hablando de la importancia del vídeo que decía antes y hablando de la importancia de hacer un material estabilizado y que cómo ese material puede disparar la percepción de la calidad del trabajo que tienes, os voy a recomendar un vídeo que me he vuelto a encontrar de DJI de hace ya 4 años, nada menos, pero es que es tan bueno que es que todavía sigue siendo actual. La historia fue un equipo de filmadores que se fueron a la Patagonia, un sitio recóndito, a buscar una persona que lleva aislada pues un montón de tiempo. Básicamente podríamos decir que casi 70 años. No es que lleve 70 años aislado, sino que pasa grandes temporadas del año solo, en soledad. Francamente, puede llegar a pasar hasta 9 meses él solo, y es así la vida que ha tenido. No os quiero revelar mucho más sobre su historia porque está contada en 3 minutos. Lo voy a dejar en la descripción de este podcast porque te lo recomiendo al 100%. Está grabado con el primer Osmo, el Osmo original. No es el Osmo Mobile, ni el Osmo Pocket, ni nada de esto. Es el primer Osmo. El Osmo que tenía la cámara que llevaba el Inspire. Y el Inspire 1, obviamente. Y también está grabado con el Inspire 1. Y la belleza de los paisajes y cómo está tratado cada una de las imágenes es toda una obra de arte que te recomiendo. Como digo, te lo dejo aquí debajo y una vez más piensa todo lo que se puede hacer con las herramientas que tenemos al alcance y que hace más de, pongamos, 5 años era una cosa que jamás nadie podía pensar. Otra de las cosas de las que quiero hablar es de un poco dar continuidad a la noticia de la que hablé el podcast anterior de ese supuesto dron que casi impacta con el Air Force One del presidente estadounidense hace ya una semana, fecha de publicación de este podcast. Resulta que he estado investigando algún medio que ha sido capaz de entrevistarse con el periodista que levantó la voz de alarma, el primer periodista que puso el Twitter, el periodista que alarmó a los servicios de seguridad y que hizo aterrizar el avión en un lugar de emergencia, en fin, todo este rollo. Esta persona se llama Sebastian Smith. Y básicamente, si quieres saber un poco de lo que hablo, fue el que puso en Twitter. Después todos los periodistas que estaban en el avión hicieron eco de la historia, obviamente sin estar seguro de lo que vio fuera un dron ni nada al respecto. Total, que esta gente se ha puesto en contacto con la investigación que estaba detrás de los hechos, porque curiosamente, por suerte, debido a circunstancias de la actualidad de otras cosas que están pasando en este país, este asunto, por suerte, por una vez, está pasando un poco desapercibido. Entonces, a pesar de todo, esta gente se quiso entrevistar con los investigadores y preguntarles qué es lo que está pasando. Lo primero que hizo, como la investigación es en curso y obviamente no están diciendo nada, lo primero que hicieron es sentarse con este periodista y hacerle preguntas de lo que pasó, de lo que creyó ver o lo que vio y sacar conclusiones. Entonces, lo primero que le preguntaron es, bueno, ¿qué es lo que viste? Dinos qué exactamente qué es lo que viste. Y él dijo que lo que vio fue un objeto amarillo. Esto es lo primero que se te tiene que quedar en la mente. Un objeto amarillo. ¿Cuántos drones amarillos hay por ahí fuera? Es cierto que se le puede poner pues una pegatina de estas, sobre todo si es un Mavic Mini, un skin que puede hacerlo amarillo, pero un dron amarillo es una cosa bastante inusual. También dijo que era un objeto en forma de X, que conste que en forma de X puede ser un pájaro con las alas abiertas, pero él dijo que era un objeto con forma de X. Cuando le preguntaron si era un pájaro, dijo que no, dijo que era un objeto extraño, que no sabía muy bien lo que era, sigue afirmando que él no es un experto, pero que no era un pájaro, que no era del tamaño que un pájaro, y básicamente fue cuando dio la voz de alarma a los servicios de seguridad y pasó lo que sabemos que pasó al final, aterrizaje de emergencia y todo este rollo. Después le preguntaron si realmente estaba cerca de haber una colisión, si estaba tan cerca. Dice, hombre, estaba debajo del avión, pero básicamente en línea paralela hacia donde nos encontrábamos. Es decir, que si vio por la ventanilla y vio a una altitud baja, pero iba en paralelo, pues difícil que pudiera colisionar. Pero aún así, él dio la voz de alerta, que conste que eso no me parece mal. Si tú crees que estás ante una amenaza, pues obviamente levanta la voz de alerta porque es mejor prevenir que curar. Le preguntaron cuántos drones ha visto en su vida y él dice, hombre, no soy un experto, pero iba con el agente de seguridad y le hizo mirar por la ventana, le dijo, ¿has visto eso? Y fue el otro cuando se empezó a frotar los ojos y vio, efectivamente, es una cosa rara, y fue cuando levantó la voz de alarma. La cuestión es que, una vez más, volvemos al asunto de amarillo, un dron amarillo. ¿Cuántos drones amarillos hemos visto? Es que por más que le doy vueltas a este asunto, veo que esto no es posible. He visto por ahí alguna foto de incluso un Mavic Pro que le han puesto una skin amarilla, probablemente para verlo desde el suelo a gran distancia, pero es que un dron amarillo es improbable de narices. Y lo más curioso de todo esto es cómo se está realizando la investigación. La verdad es que investigar si aquello fue un dron o no es una cosa imposible. Es una historia que pasó en el pasado y como no tienes ninguna forma de localizar qué objetos había en ese espacio aéreo en ese momento concreto, es que es imposible dar con la cuestión. Hay que reconocer que esta investigación es francamente compleja. Si contaras con temas de remoto ID o con el aerospace este de DJI que era capaz de detectar drones de DJI y de saber dónde está el piloto, pues aún podrías tener algo con lo que investigar, pero si no, esta investigación es francamente compleja. Entonces, ¿qué es lo primero que tú harías si te hubieran dado a cargo esta dudosa tarea? ¿Qué es lo primero que harías? Pues lo primero que harías es entrevistar a los testigos, ¿verdad? verdad? Bueno, pues da la casualidad y entra en cuestión esta investigación, que no pierdas de vista que sigue en curso, que no se ha entrevistado todavía a ningún testigo. Así que no sé qué va a salir de esto, espero que se dé carpetazo y aquí todo el mundo se olvide, porque como os digo, afortunadamente todo esto está pasando bastante desapercibido, pero si es así, si no es así, esta investigación y estos resultados nos van a traer algo que no huele nada bien. Esperemos que no. Esta semana, en los 3 días anteriores a la grabación de este podcast, ha tenido lugar la primera feria virtual, en formato virtual porque la feria es bastante antigua, de DJI llamado AirWorks. Está dedicada al sector profesional y allí se presentan nuevas cámaras, se presentan nuevas soluciones, todo esto dedicado a la industria de los drones. En esta ocasión tenía mucho interés de escuchar una conferencia de Brendan Schulman dirigida básicamente al tema de Remote ID y cómo el miedo está torpedeando el desarrollo de la industria en general. Y esto no aplica al mercado estadounidense, aplica a todas partes del mundo. En todos los lugares ocurre lo mismo. Curiosamente, poco ha trascendido de esa conferencia. Lo han querido hacer virtual, querían que todo el mundo se conectara y me suena que más bien me huele que la participación ha sido muy discreta. En cualquier caso, aparte de esta conferencia que me haré con las conclusiones y os las contaré en el futuro, DJI ha presentado cómo los drones se han usado en temas de salud pública para el tema del coronavirus, que ya lo hemos visto y lo hemos hablado en multitud de ocasiones, y cómo han sido capaces de, con soluciones de pilotaje asistido, meter un Matrix 300 bajo tierra y ser capaz de que se pilote de manera autónoma. Dejo enlace de todo esto en la descripción de este podcast. Aparte de todo esto, DJI presentó en la feria una nueva cámara para el sector empresarial, una cámara que está dedicada a primeros respondedores, policía, bomberos, cualquier tipo de cuerpo que puede acercarse a una situación donde hay una amenaza, donde hay que hacer un rescate de manera inmediata. Es una cámara de una compañía que se llama FLIR Systems y como ocurre con muchas de las cosas que hay en este mundo, ya la propia marca, al ser el líder, ha creado un propio concepto. Y esto es lo que se llamará cámaras FLIR. Si no sabes lo que es una cámara FLIR, es una cámara que es capaz de hacer zoom térmico. Así como te lo digo, el zoom estándar era zoom de la imagen, después salió el zoom de audio y ahora el zoom térmico. Te acercas a una escena y vas haciendo zoom y eres capaz de detectar diferentes niveles de calor y detectar si hay alguna persona desaparecida, si hay alguna amenaza o cualquier cosa de este estilo. La cámara está certificada en IP44 por si tiene que resistir condiciones climatológicas pobres o salpicaduras de polvo, calor, agua, todo este tipo de cosas. Pesa 640 gramos y es capaz de tener un ángulo de visión de 95 grados. Esta cámara va dirigida, obviamente, ya que la presenta DJI, al Matrix 200 y al Matrix 300. Es una cámara plug and play, tiene el mismo conector que cualquiera de sus cámaras y la conectas y fuera. Está, como decía, fabricada por FLIR Systems, es el auténtico líder en este asunto, no hay quien le haga sombra y dado que es el líder, cuando llega la hora de poner el precio, pues pueden permitirse el lujo de no decirlo, como ha pasado en esta ocasión. No han dicho el precio, dicen que ya está disponible a la venta, si la quieres ponte en contacto con ellos, pero de momento no se sabe muy bien cuánto costará la broma, seguro que no es nada barato, pero si estás metido en esta historia, si eres capaz de meterte en el mundo empresarial con el Matrix 300, pues obviamente todo irá en la misma gama. En fin, son cosas que bienvenidas sean y todo lo que sea en pos de la seguridad y del desarrollo de la industria de los drones, pues como digo, bienvenida sea. Curiosamente, a este respecto, se ha encontrado una de las noticias que espero que no trasciendan mucho porque son de esas que torpedaría bastante la industria de los drones y, lo que es peor, droneros como nosotros. Y es básicamente que en un cartel mexicano de la región de... Dejadme que lo lea, sí, del suroeste de México, en la región de Tepalcatepec, se ha intervenido unos vehículos de los carteles mexicanos y se ha encontrado unos Mavic 2 donde tenían alojada una carga C4 y que básicamente estaban pensados para ser armas arrojadizas. Pensaban llevar ese dron contra las líneas donde están sus enemigos y ahí es donde pensaban explosionar estos drones. Realmente se han intervenido estos drones y no se sabe si se han utilizado en el pasado o no. Pero en cualquier caso, esperemos que no trascienda mucho, porque entonces esto es lo que va a quedar impregnado en la retina de la gente, que los drones se usan para hacer daños, que son armas arrojadizas y poco se va a poder cambiar la percepción. Como digo, si alguien os lo menciona en alguna ocasión, como de la misma forma que si os menciona el asunto del Air Force One, pues que sepáis que todo está hecho con... que sepáis cuáles son las cosas, cuáles son los hechos, qué es lo que ha pasado. Aquí no ha sido más que una intervención, no se sabe si estos drones se han utilizado o no, todo hay que decirlo, pero estos drones en particular no se han llegado a utilizar y en el asunto del Air Force One, pues todo se cree que al final acaba siendo la percepción de una persona que creyó ver algo por la ventanilla. Pues esto ha sido todo esta semana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Supongo que a estas alturas, cuando escuches este podcast, ya estará ahí fuera una review a largo plazo de la Insta360 One R. Si es así, te aconsejo que lo veas porque es de esas cosas que me han sorprendido bastante. Cuando pasan los meses y miras atrás y te das cuenta que un producto lo has usado en un multitud de ocasiones, es que ese producto merece la pena. Eso es lo que he querido captar en ese vídeo y espero aportarte algo de valor si alguna vez has considerado tener una cámara 360. Recuerda, aprender vídeo en cualquiera de los formatos que sean, 360, vídeo convencional, con drones, de la forma que sea, es importantísimo en los tiempos que corren. Si crees no tener ese talento, créeme, todo se acaba aprendiendo. Ten en cuenta que si regalas una cámara a alguien y le animas a meterse en este mundo, cualquiera de los formatos en los que lo haga va a ser bueno para ellos. Así que lo dicho, gracias por haber llegado hasta aquí y sigo recibiendo sugerencias sobre cómo celebrar los 100 episodios. Si tienes alguna, pues dímelo, que ya estoy recopilando cosas y siguiendo en la línea de qué hacer para celebrar ese hito. Lo dicho, gracias y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós.